Espinosa de la Bitácora. En este episodio vamos a hablar sobre experiencias en la nube y AWS. Y en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Raúl Lugo. Él es de AWS y en esta oportunidad nos va a compartir más sobre sus experiencias. Hola Raúl, ¿qué tal?
Hola Vicky, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Cuéntanos un poco de ti, preséntate y cuéntanos un poco más sobre tu experiencia.
Súper. Bueno, yo soy Raúl Lugo, soy peruano, chosicano, ¿no? De ahí del este de Lima. Y bueno, trabajo como arquitecto de soluciones para Amazon Web Services desde el 2018 aproximadamente. Y bueno, antes de trabajar para Amazon Web Services, mi experiencia principal es como sysadmin, como administrador de sistemas específicamente Unix, Linux, y por bastante tiempo, ¿no? Por varios años. Y bueno, también he hecho algunos desarrollos, también he trabajado como DevOps, si es que se podría llamar un rol al DevOps en algún momento, ¿no? Y bueno, ya más de 10 años en TI en general, ¿no?
Súper. De hecho, DevOps también es un tema muy popular actualmente, que eso podría ser también para otro episodio. Pero gracias por aceptar la invitación. De verdad, Raúl es un gran amigo que hemos estado compartiendo algunas experiencias en un banco acá en Perú con respecto a cloud, a datos. Y en esta oportunidad nos va a responder varias consultas y varias preguntas y curiosidades con respecto a la nube y AWS. Primero comencemos con definir, ¿qué es cloud computing?
Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? De hecho, que cloud computing para AWS es la entrega de recursos tecnológicos o recursos de TI mediante Internet, bajo demanda y sobre un esquema de pago por uso, ¿sí? Así es como se definió el año 2006, donde AWS liberó su primer servicio, ¿no? Que fue el servicio de Amazon Simple Storage Service, o como hoy se conoce normalmente como S3, ¿no? que es un storage que sirve para muchas cosas, ¿no? Pero es eso, es la entrega de recursos de TI por Internet bajo demanda con un esquema de pago por uso.
Súper. Y, por ejemplo, estas herramientas como Drive o Dropbox, ¿podrían decirse que también son cloud computing o es de algún tipo específico?
Sí, pues cuando decimos recursos de TI, nos referimos a todo lo que tenemos en un data center, ¿no? Y podríamos decir, si nos referimos a los grandes grupos, sería poder de cómputo o procesamiento, memoria, ¿no? Memoria RAM, networking y también storage, ¿no? Estas empresas entrarían también en el campo del cloud computing, en el rubro o en el pilar de storage, ¿no? Que vendría a ser un recurso válido también que las empresas necesitan para funcionar.
Sí, súper. Actualmente creo que hablar de cloud computing es bastante popular, por así decirlo, porque el tema de transformación digital y hay muchas empresas grandes, pequeñas, que están viendo la necesidad de subir en la nube por un tema de escalar, por un tema de flexibilidad y también ahorro. Surgen muchos, muchos motivos. Y aquí, ¿cómo entra AWS? También, ¿cómo es su historia? Porque todos conocemos a Amazon, que es la tienda que compras cosas, ¿no? Por internet. Pero ¿cómo ahí entra esta tecnología y cómo es que actualmente es una de las alternativas que las empresas tienen pensado para poder hacer sus proyectos, ¿no? A gran escala?
Sí, es interesante cómo inició a AWS, ¿no? Amazon.com, al tener su negocio prácticamente 100% virtual en los años 90 y a inicios del 2000, se volvió muy buena administrando infraestructura que soportaba su tienda e-commerce, ¿no? De hecho, que fueron muy innovadores al momento de escalar para poder manejar y administrar miles de visitas y poder así tener un negocio exitoso como el que se tiene hasta ahora, ¿no? Entonces llegó un momento donde se dieron cuenta de que no solamente ellos necesitaban esa forma de trabajo, ¿no?, para su negocio, sino que en realidad muchas otras empresas, si querían tener el mismo poder que ellos tenían de cómputo y de escalamiento, pues tendrían que invertir lo mismo que ellos invirtieron y también el tiempo que les tomó automatizar y generar procesos eficientes. Entonces se dieron cuenta que ahí había una oportunidad de ayudar a otra clase de clientes que no fueran los compradores, ¿no? Amazon, el grupo Amazon en realidad tiene principios de liderazgo, y uno de los principios de liderazgo y la principal visión y misión de la empresa es ser la empresa más obsesionada con el cliente del mundo. Ese es su objetivo como empresa. Entonces, abrieron AWS, y al abrir AWS, pues todas las empresas que necesitaban recursos de TI bajo demanda se volvieron en sus clientes y liberaron en el año, como les dije, 2006, el servicio de S3, ¿no?, como el primer servicio público que se liberó. Y de ahí hasta ahora ya han pasado más de 13 años y actualmente se tienen más de 200 servicios en la plataforma, que abarcan una infinidad de casos de uso.
Sí.
Así que esa es la historia de AWS, básicamente.
Me has hecho acordar que hace algunos años yo entraba a la consola de AWS y veía solo, no sé, será 100 o menos servicios, y ahora es una sábana de servicios, pero creo que cada uno de estos ha sido desarrollado junto para un propósito en específico, ¿no? Que es tanta la demanda de, quizás por la ciudad de empresas, de sectores que necesitan, por ejemplo, banco, retail, luego estos servicios necesitan ser customizados, o llega el tema de innovar también, de preguntarse qué es lo que necesitan ahora o qué mejora le podremos dar, y surgen estas nuevas evoluciones, ¿no?, estos servicios, ¿cierto? O cómo es que estos nuevos servicios llegan a la plataforma.
Es una muy buena pregunta, Vicky. Y como te mencioné, o sea, AWS tiene varios principios de liderazgo y siempre pone al cliente en el centro, ¿no? El customer obsession es uno de los principales, si no es el principal, el principio de liderazgo. Entonces, nosotros en AWS siempre pensamos en la necesidad del cliente. Entonces, el 90% de nuestro roadmap, de qué nuevos servicios vamos a añadir o qué nuevas funcionalidades se van a añadir a la plataforma, viene del feedback del cliente, ¿sí? Tenemos nosotros le llamamos, tenemos mecanismos internos de la empresa para poder recolectar feedback del cliente. Entonces, por ejemplo, ¿no?, había muchos clientes que nos decían que necesitaban un warehouse, hablando de datos, que fuera mucho más flexible y que no necesitara grandes costos de licencia, así como que pudiera escalar horizontalmente, rápido y de manera sencilla en AWS. Entonces, para estos clientes, creamos el servicio, el warehouse de AWS llamado Amazon Redshift, ¿no? Redshift es un ejemplo de cómo es que los clientes nos dijeron que necesitaban algo, Y creamos, ¿no? Pero el otro 10%, o sea, 90% es feedback directo del cliente cuando nos dice, yo quiero esto, y nosotros se lo damos. El otro 10% también es feedback del cliente, pero de cosas que no saben que ellos quieren o no pueden vocalizarlas específicamente. ¿Y cuál es el ejemplo de ese 10%? Es AWS Lambda, ¿no? Que son las funciones como servicio. Había muchos clientes que nos decían que era muy complejo administrar servidores, era muy complejo administrar contenedores, y que a veces necesitaban también costos que fueran por ejecución y no por tener prendido algo 24 horas o por hora, ¿no? Entonces, nosotros inventamos a partir de la necesidad del cliente y creamos el servicio de AWS Lambda, ¿no? Al final es producto de la necesidad del cliente, pero que nosotros tuvimos que aterrizarla y darle un sentido para poder crearlo primero.
Súper, y qué interesante ese dato. Que, bueno, claro, ese 10% ya viene ya por un tema de a veces los usuarios no saben lo que quieren, entonces ahí tú tienes que, con tu excelencia técnica y con el conocimiento que tienes de bueno, el tema ya de arquitectura, ¿no? Crear esas funcionalidades. Y, por ejemplo, ¿no? Actualmente hay empresas de que aún no tienen AWS o están ahí algunos desarrolladores o profesionales de tecnología que se preguntan, ya, yo llevo esta idea de tener nube o AWS en mi empresa. Lo primero que van a preguntar es cuánto cuesta, ¿no? O si realmente es un ahorro o va a ser gasto. ¿Cómo funciona el tema del costo ahí? ¿Es cierto que es un ahorro en serio? ¿O cómo acá funcionan los gastos?
Sí, de hecho que con el mismo concepto de cloud computing viene con el tema de el pago por uso, ¿no? Entonces, cualquier persona del mundo con un correo electrónico, un número de teléfono y una tarjeta de crédito puede crear una cuenta dentro de AWS y puede usar los recursos que estén en AWS pagando con su tarjeta de crédito, ¿no? Ahora, digamos que esa es la forma tradicional. Lo que quiso hacer AWS fue crear justamente un servicio que sea accesible para cualquier persona. Y digamos que las empresas más grandes a veces también optan comprar AWS a través de un reseller, a través de un partner que sea el que pague AWS por él. Y con respecto a si hay un ahorro de costos o no, sí lo hay, ¿no? Porque cuando, primero, que cambie un poco la forma en la que uno compra infraestructura, ¿no? Cuando uno compra infraestructura tradicionalmente en data center, uno tiene que hacer una inversión inicial que es a una cantidad X de años, ¿no? En finanzas se le conoce como una inversión de tipo CAPEX, ¿no? Tú inviertes, no sé, $1,000,000 por infraestructura que te va a durar 3 años, 4 años o 5 años, ¿no? Entonces esa infraestructura se paga en 4 años o 5 años, ¿sí? En caso de cloud y en caso de AWS, tú consumes la nube en forma de OPEX, como si fuera un gasto operativo, como si fuera la luz, ¿no? Que pagas cada mes. Lo interesante de pagar cada mes es que así como un mes tú puedes consumir mucha electricidad porque hace mucho frío y prendes tus estufas, ¿no? Y calientas tu casa. También, si las circunstancias cambian y tú no necesitas prender mucho, o si desenchufas todas las cosas de la casa, como lo hacía mi madre, me acuerdo cuando éramos niños, para ahorrar luz, puedes ahorrar tu factura de AWS. O sea, tu factura va a bajar si es que tú modernizas tus hábitos o si cambias la arquitectura.
Claro, el ejemplo que estabas dando de cuando te tienen que apagar la luz y todo para el tema de ahorro, ¿no? Y que en realidad cuando llega tu recibo solo pagas lo que consumes. Ese pagar por consumir es muy importante porque pongámonos en el caso del pago on-premise, en un servicio. On-premise nos referimos a algo fijo que tengas que así consumas más o menos. Ya fuese porque es lo que tienes que pagar. Otro ejemplo tal vez que podemos entender todos es cuando compras una memoria de 1 TB, ¿no? Vas a tu tienda, compras tu memoria, ¿no? Pero al final solo usas para archivos de Excel, que no pasan de giga, pero ya compraste, así que ya tuviste el gasto. Y sí, resalto mucho esa funcionalidad o esa ventaja que tiene la nube en el que puedas variar tus gastos y no tener un gasto fijo, ¿no? Para justo un tema de que si necesitas más capacidad, pues ahí tendrías que hacer un poco más, pero si no fue mucho en el mes, pues no te debes preocupar por eso. Muy, muy buen ejemplo también que le comentó Raúl. Y llevando ahí a otro tema que yo lo escucho mucho en algunas quizás lecturas o eventos o en comunidades de cloud en sí, mencionan bastante la latencia. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué significa latencia?
Sí, la latencia es el delay o la demora que hay en la comunicación en una red de datos, ¿no? La demora en que un paquete llegue de un punto a otro, ¿no? Y la latencia está sujeta a varios factores, pero el factor principal es lo físico, ¿no? La distancia física. Entonces, digamos que si tú estás en el mismo edificio donde está tu data center, la distancia física puede ser, no sé, ¿no? De 200 a 10 metros de distancia de entre tú y el data center. Entonces, esa latencia es bastante baja, ¿no? Estamos hablando de menos de un milisegundo o probablemente un milisegundo. Cuando trabajas con la nube, como a ti se te entregan los recursos de cómputo y de storage mediante Internet, obviamente los data centers o las regiones, en este caso a las que te vas a comunicar, no están tan cerca de ti, ¿no? Están probablemente en Estados Unidos o en Sao Paulo. Entonces, siempre la latencia aumenta, ¿no? No es igual que tener algo que está en el mismo edificio donde tú estás trabajando, ¿no? Y es por eso que siempre se habla de eso, ¿no? De qué tan problemático puede ser la latencia para una aplicación. Y bueno, y en mi experiencia hay un 90% de aplicaciones donde la latencia no importa, ¿no? Pero si sí hay un 10% que la latencia se tiene que tomar en cuenta y se tiene que efectuar los cambios necesarios o se tiene que hacer la prueba para ver si es que la aplicación puede correr de manera eficiente en la nube, ¿no? Con un incremento de latencia. Usualmente las aplicaciones que son susceptibles a la latencia son aplicaciones legadas, es decir, aplicaciones antiguas, que trabajan en el modo cliente-servidor, por ejemplo. Usualmente las aplicaciones web no tienen problemas con la latencia, más son las de cliente-servidor que usan conexiones antiguas, ¿no? Pero no hay que tener miedo, ¿sí? El que haya un poco más de latencia no significa que una aplicación necesariamente va a funcionar mal, ¿no? Hay muchos videojuegos que corren en AWS, como por ejemplo Fortnite, que tiene más de 3 millones de usuarios a nivel mundial, y en Perú es uno de los juegos que se juega mucho, bastante. Y un videojuego necesita poca latencia, porque si no, la experiencia del juego se pierde, ¿no? Pero aún así hay muchos que lo juegan. Y si bien es cierto, pues no se puede jugar a nivel de campeonato, la experiencia del juego tampoco es mala, ¿no? Se juega muy bien.
Qué interesante eso. Y aparte, has mencionado como varios términos quizás referidos a redes y conectividad, networking. Por ejemplo, para nuevos conocedores o los que quieran experimentar sus primeros pasos en la nube de AWS, necesitan conocer teoría o conocimientos básicos sobre eso, o es solo para usuarios en específico, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de?
Sí, es interesante la pregunta, ¿no? De hecho que la respuesta es depende, ¿no? Depende de cómo usas AWS, ¿no? Como les comenté hace un momento, pues AWS tiene ahora más de 200 servicios. Hay servicios que están hechos específicamente para desarrolladores sin ningún tipo de conocimiento en infraestructura. Por ejemplo, una startup que está iniciando su MVP por primera vez, no necesita saber de redes ni de servidores, es más, ¿no? Tenemos un framework, por ejemplo, llamado Amplify, que permite levantar toda una aplicación moderna, una single page application en AWS, sin preocuparse por networking, sin preocuparse por direcciones IP, ni nada de eso. Pero si estamos tratando de construir un entorno enterprise, ¿no? De una empresa que ya tiene años en el mercado y que ya tiene data centers, ya tiene redes, tiene MPLS, etcétera. Pues de hecho que ahí sí tenemos que aprender de networking para poder migrar o poder trabajar para construir una aplicación que sea enterprise, ¿no? Porque ahí la seguridad es importante, la privacidad también, y se tiene que hacer doble clic en cómo está efectuada la comunicación, ¿no? Eso, entonces, va a depender mucho por dónde empieces.
Entonces, ¿quieres decir de que para un developer o los que sean nuevos en la nube no necesitan conocer muy a profundo estos temas de redes, networking, pero si aspiras a ser, por ejemplo, un arquitecto de soluciones o un IT admin o un profesional de seguridad que te ya hay ver de manera más al detalle estas características, o sea, sí, para algún examen de certificación, por ejemplo, o para diseñar una arquitectura, necesitas tener conocer estos conceptos, ¿cierto?
Sí, de hecho que sí. Para esos roles, definitivamente sí, sí necesitas conocer cómo se administran las redes en AWS y si es necesario usar una red privada o no.
Buenazo. Y te cuento, por ejemplo, que aquí en Perú, y de hecho seguro en varias partes de Latinoamérica, el tema de ciencia de datos y data science está siendo muy popular también. Y estos roles también suben o utilizan la nube para sus experimentos, ¿no? Para temas de investigación, para modelos, etc. Y muchos se preguntan, ¿subir a la nube es seguro? O sea, ¿nuestra data está segura? ¿Cómo es el tema de privacidad de datos? Porque cuando también te decides subir a la nube, no es para subir quizás tus dos o tres tablas, sino subes tu tablón, ¿no? Y son muchos y muchos registros. ¿Cómo es el tema de privacidad de datos? Y también si podrías también comentarnos qué buenas prácticas conoces y podríamos aplicarlas.
Sí, no, es una preocupación totalmente válida, Vicky. De hecho, que es una de las preguntas que hacen los clientes con los que converso usualmente, ¿no? Y de hecho, que la nube puede ser mucho más segura que el data center, ¿sí? Sin ninguna duda. Pero en AWS existe algo llamado modelo de responsabilidad compartida, ¿no? El modelo de responsabilidad compartida especifica de que va a haber componentes, dependiendo del servicio que uses, dependiendo de estos 200 servicios que uses, cuál uses, va a haber un grado de responsabilidad de AWS en cuanto a la seguridad de la información y va a haber un grado de responsabilidad del cliente. Es decir, hay acciones y buenas prácticas que el cliente tiene que tomar al usar AWS con el fin de proteger tanto su privacidad como su seguridad, ¿no? De por sí, en AWS la seguridad es tarea cero, es la primera tarea. Nos tomamos justamente el tema de la seguridad como tarea muy importante. Primero, es importante señalar que los datos que se suben a AWS no le pertenecen a AWS, le pertenecen a los clientes que subieron esos datos, ¿no? Y eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces, tus datos y los datos de los clientes son los datos de los clientes. AWS simplemente pone el storage por debajo donde se van a almacenar. Y damos un conjunto de herramientas para que se puedan asegurar de que los datos permanezcan seguros, ¿no? Una de ellas es la posibilidad de encriptar el storage donde se están almacenando estos datos. Y hay tres formas de encriptarlo, ¿no? Cuando AWS te proporciona una llave, cuando tú creas una llave en un servicio llamado KMS, que es el Key Management Service, y también te da la posibilidad de que tú subas tu propia llave de encriptación generada en otro lugar, y AWS usaría esa llave para poder encriptar tu información, ¿no? Entonces, en realidad, si uno se preocupa por la privacidad de su información, tiene que seguir las buenas prácticas, y una de ellas, por ejemplo, es la encriptación de datos at rest, ¿no? O en descanso, cuando están grabados en algún tipo de almacenamiento en AWS. Y bueno, la otra buena práctica es también usar siempre protocolos seguros de comunicación, como HTTPS o IPsec, siempre en encriptar la comunicación con TLS 1.2 usando certificados de seguridad. Si hacemos eso, pues nuestra data se va a mantener segura tanto en tránsito como cuando llegue a su destino, ¿no?
Sí, y me has hecho acordar ese modelo de responsabilidad compartida, que de hecho es un esquema que es muy preguntado en los exámenes de certificación de AWS. Y o sea, es súper claro qué responsabilidades tiene AWS con respecto a la nube, que va desde el hardware, del software, del storage, de las bases de datos, del networking, pero también como usuario, qué responsabilidades tienes en colocar tu información, tus datos, tus aplicaciones en la nube. Entonces, ahí, como comentaba Raúl, el tema de encriptar la data sensible, o tal vez no ponerlo, o ver alguna manera de proteger esta información antes de subirla. Y el tema también de colocar el HTTPS, que es bastante, se lo recuerda mucho, pero a veces quizás se nos pasa. Entonces, es muy importante que tenerlo en cuenta. Y como estábamos hablando de datos, ¿no? Seguimos hablando de datos. Actualmente hay varias empresas, se llaman Data Driven, porque ya se ven como una empresa que toma todas sus decisiones en base a datos, a información, porque tiene un histórico de información desde hace muchos años, y pues, o quizás sea reciente, pero ya escaló demasiado, entonces tiene mucha información y quiere comenzar a tomar decisiones sobre eso. Entonces, ¿cómo entra la nube con estas empresas Data Driven? ¿Conoces un poco sobre eso?
Sí, por supuesto. De hecho, que la nube como tal es un habilitador para muchas otras tendencias que vemos actualmente del uso de tecnología, ¿no? Es decir, data lakes, data mesh, IoT, machine learning, big data, ¿no? De hecho, que la nube es el habilitador para poder usar o para poder tener estas nuevas tendencias aplicadas en nuestras empresas. Entonces, enfocándonos en el tema de data-driven específicamente, data-driven companies, de hecho, es lo mismo, es un habilitador, ¿no? Para poder ser una empresa que se guía por los datos, necesitas primero recolectar los datos, ¿no? Y almacenarlos y poder tener la seguridad de que tú estás capturando todos los datos de tu empresa. Entonces, en data center eso es complejo, porque es bien sabido de que actualmente se producen mucho más datos que hace algunos años, ¿no? Entonces, en el caso de data driven, de hecho que lo primero que tienes que hacer para ser una empresa guiada por los datos es recolectar la información. Es decir, no. Ya le puse play. Sí. Sí. Entonces, en caso de empresa data driven, te comentaba que lo primero que tiene que hacer una empresa data driven es capturar toda la información que su empresa está generando, ¿no? Y guardarlo en un repositorio grande que permita escalar el storage sin necesidad de escalar nodos de cómputo al mismo tiempo que el storage. Y eso es difícil de hacer en warehouse tradicionales, ¿no? Por eso la nube en AWS, en este caso, tenemos algo llamado los data lakes, ¿no? Los lagos de datos. Y estos lagos de datos justamente habilitan para que las empresas puedan capturar y llevar este lago de datos toda la información que tengan en su empresa sin necesidad de preocuparse por que el escalamiento de espacio se les acabe, por ejemplo, ¿no? Que podría pasar en un data center, ¿no? Que se te acabe el espacio, que ya no hay disco, que hay que borrar tablas, que hay que borrar información. Pues de eso te olvidas, ¿no? Porque AWS va a proporcionarte todo el storage necesario para poder capturar la información que tu empresa tenga con el fin de poder trabajar. Entonces, ahí, digamos, de buenas y a primeras, ahí ya ayuda. Lo segundo es que tiene separado, una vez que ya tiene los datos, necesitas procesar. Y para poder tomar decisiones basadas en datos, no puedes procesar la data de una sola manera. Es decir, probablemente en el pasado usabas solo SQL para poder procesar la información. Pero en este mundo donde vivimos con datos que no están estructurados, como imágenes, audios, comentarios de Twitter, comentarios de las redes sociales, texto no estructurado, necesitas otras formas de estructurar esa data, usando otros tipos de procesos que SQL probablemente no pueda suplir. Para eso, AWS te da herramientas como, por ejemplo, Amazon Recognition para poder reconocer imágenes, para poder obtener el texto de las imágenes, para poder describirlas. Amazon Comprehend para poder entender y darle sentido a texto no estructurado, saber si los comentarios son positivos, negativos, neutrales, para poder reconocer el idioma o palabras clave que uno necesite. Textract para poder sacar datos de un documento, por ejemplo, para poder leer un formulario y olvidarnos de estar, o para poder digitalizar documentos como facturas, boletas, etc., ¿no? Entonces, esas capacidades más allá del SQL de análisis avanzado de información, creo que son decisivas porque permiten que los negocios puedan transformar la data en información relevante para poder tomar decisiones, ¿sí? Y de una manera mucho más rápida, sin preocuparse por cosas como que se me acabó espacio en el data warehouse, ¿no? Hay una página que hemos creado hace poco, el equipo de Latinoamérica, llamado aprendiendoaws.com. Sí, es una web gratuita donde van a encontrar los temas base de cómo aprender de AWS en español, ¿sí? Para que puedan aprender sin problemas. Y les recomendaría que vayan por ahí, ¿no? También existen cursos de certificación que lo dictan nuestros partners oficiales en Perú y online también, que pueden usar para poder aprender. Y si quieren temas más avanzados, probablemente también en aws.training puedan encontrar, si se registran y se crean una cuenta, ahí van a encontrar cursos que van desde Machine Learning, IoT y muchos otros que también les pueden servir para poder avanzar totalmente, totalmente gratis, ¿no? Yo creo que por ahí sería el paso a seguir. Y la otra es, en el caso de AWS tenemos un grupo de usuarios muy, muy fuerte en Perú, ¿sí? El AWS User Group Perú y también el grupo de AWS Girls. Son dos grupos que siempre están activos, les gusta ayudar en las redes sociales, les gusta responder preguntas, así que y también les gusta compartir su conocimiento con charlas, ¿no? En el AWS User Group Perú, por ejemplo, se está formando también la comunidad de AWS Arequipa, User Group Arequipa, y hay gente muy buena en Perú y que está lista y dispuesta para poder compartir su conocimiento, así que luego de poder haber leído, haber visto algo, pues conversar con otra persona acerca del tema también ayuda a fortalecer el conocimiento y sobre todo aprender de experiencias reales, ¿no? Reales en la práctica. Yo, para mí, sería ese el tema. No importa si son desarrolladores o si son administradores de redes, de sistemas, analistas de información, siempre hay algo que aprender en AWS, ¿no? Son más de 200 servicios. Y hay que empezar por alguno, ¿no? No hay que abrumarse también. Uno por uno, paso a pasito, se van añadiendo más conocimientos.
Sí, eso es cierto, que cualquier usuario que, si tienes la curiosidad de saber qué onda, cómo funciona esto, de repente con eso te ayuda en algo que estás haciendo manual y lo puedes automatizar o te facilita en algo con el uso de esta tecnología, dale con las recomendaciones que ha dado Raúl, que de hecho siempre nos acompañamos aún en el tema de comunidades. Actualmente ya no se puede hacer los meetups presenciales, pero sí conozco que en Twitch tienen algunos eventos que hacen y es muy genial escucharlos. Y bueno, Raúl, gracias por tu tiempo el día de hoy. Si quieres compartir tus redes sociales o cómo te pueden contactar.
Sí, claro, muchas gracias, Vicky, primero por la invitación. De hecho, me parece genial tu podcast. Quería agradecerte primero por eso. Yo también he escuchado otros episodios, como por ejemplo el de sentir el síndrome del impostor. De hecho, que hubo, creo que todo el primer año que empecé en AWS, tuve ese síndrome, acompañándome por la diferencia o la diferencia que yo creí de nivel que hay con los profesionales que trabajan aquí. Pero bueno, ¿no? Ya han pasado casi 2 años y medio de que estoy aquí, así que ahora ya ese síndrome ha desaparecido. Y bueno, también yo también participo en un podcast, el podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Pueden buscarlo, o si no, el enlace también lo podemos compartir por ahí en la descripción de este episodio. Pero les animo ahí que lo vean. Yo soy el owner del track de IoT. Estoy especializándome en IoT, así que yo dirijo una serie de 10 episodios que voy a liberar este año hablando de tecnologías de IoT en AWS. Así que les animo, si están interesados a escuchar de IoT, a que puedan verlo ahí. Y los que me quieran seguir en LinkedIn, yo feliz de aceptarlos. Mi ID es Raúl Hugo, todo minúscula con H al medio. Y nada, ahí estoy para poder apoyar siempre que pueda. Muchas gracias, Vicky, por la invitación, de verdad.
Gracias, gracias Raúl. Y gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustó, no olvides suscribirte a la Bitácora Podcast en Instagram. Estamos en Spotify, también en LinkedIn. Y cualquier cosa, nos estamos viendo por aquí. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.